Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid una cordial bienvenida a este vuestro programa Cuéntame un cuento, el único programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández con prólogo, epílogo y moraleja.
Es verdad, es verdad. ¿Pero al prólogo no se le llama el principito?
Creo que no, creo que te confundes de historia.
Bueno, da igual, somos Félix Arias y Andrés Cabrera y para hoy os hemos preparado
la sección de curiosidades y vamos a hablar de Caperucita Roja, ¿no es así?
Efectivamente, vamos a leer un artículo de Antonio Rodríguez Almodóvar, catedrático de literatura española.
¿Y qué puede haber de curioso en el cuento de Caperucita?
Pues si quieres averiguarlo, tendrás que seguir escuchando.
Bueno, pues te escucho. Vamos con ello.
Más de 3 siglos después de su primera publicación, Caperucita Roja continúa siendo el cuento más enigmático de todos los cuentos. Por donde quiera que se le mire, su deslumbrante anécdota apenas nos deja preguntar algo acerca de su verdadera significación, pues esta ambigua niña, acosada por un lobo multívoco, se escurre una y otra vez por entre los árboles de un verdadero bosque de símbolos. Todo empezó cuando Charles Perrault, un académico de la lengua francesa, tuvo la ocurrencia de adaptar literariamente algunos cuentos de tradición oral para divertimento de cortesanos en 1697. Pero entre los verdaderos cuentos, Cenicienta, Barba Azul o La Bella Durmiente, se coloca Caperucita, que era más bien una leyenda de miedo destinada a prevenir a las niñas de encuentros con desconocidos.
Sobre la marcha, a Perrault se le ocurrieron algunos arreglos. De la auténtica leyenda popular suprimió el lance en el que el lobo, ya travestido de abuelita, invita a la niña a consumir la carne y la sangre de la pobre anciana, a la que acaba de descuartizar. E igualmente, eliminó el desenlace en el que nuestra heroína, al sospechar lo peor, engaña al lobo fingiendo una repentina necesidad de exonerar el vientre y escapa por la puerta. En su lugar, Perrault prefirió otra versión, también popular, en la que el lobo simplemente devora a las dos mujeres. Lo cruel era de mejor gusto para lo escatológico en los libertinos salones del Rey Sol.
Por último, pero no lo último, se sacó, no se sabe de dónde, la indumentaria colorada y el tarrito de manteca, de incalculables consecuencias. En ningún caso hay final feliz, hasta que los hermanos Grimm, sintiendo sin duda una gran pena por un suceso tan triste, tomaron en préstamo el episodio del cazador de otro cuento, el lobo y los 7 cabritos, y se lo pegaron por detrás a nuestra historia sin muchos miramientos. La cuestión era devolver a la vida a abuela y nieta, enteritas, desde la barriga del lobo, pese a haber sido devoradas. Hay que aclarar que Caperucita también se coló en la colección de los 2 filólogos alemanes, quienes quisieron hacernos pasar por auténticamente germánica una narración que no era sino un nuevo arreglo sobre la versión francesa.
Lo que nos interesa ahora destacar es que fue esa versión recompuesta una y otra vez la que conquistó el mundo a partir de 1812, para desesperación de etnógrafos y folcloristas y por alguna razón tan profunda como mal conocida. Bruno Bettelheim y Erich Fromm, tomando como base el consabido conflicto freudiano entre el principio del deber, acudir en socorro de la pobre abuelita, y el principio del placer, entretenerse por el bosque cogiendo florecillas y charlando con desconocidos, llegan a diferentes conclusiones, quizás complementarias, sobre la significación del cuento.
Para Bettelheim, Caperucita encarna el problema de un complejo de Edipo mal resuelto, que retoma la pubertad, y que lo arroja inconscientemente a la posibilidad de ser seducida. Ni qué decir tiene que el lobo es la figura de todo hombre, padre incluido. Para Erich Fromm, la caperuza roja y el tarrito de manteca no pueden ser otra cosa que la primera menstruación y la virginidad, respectivamente. Por uno u otro lado, ronda los peligros de un sexo prematuro, en el que no son inocentes ni la madre ni la abuela, quienes al empujar y reclamar a la niña por un camino tan peligroso, en realidad la están induciendo a desviarse. ¿Creeremos por esto que Caperucita es inocente? En absoluto. También ella está deseando perder de vista a las dos.
Con notable gracejo, escribe Bettelheim, solo los adultos que están convencidos de que los cuentos son absurdos pueden dejar de ver que el inconsciente de Caperucita está haciendo horas extras para librarse de la abuela. De las ansiedades edípicas y los sentimientos ambivalentes hemos de enlazar con los antropólogos, en este caso Vladimir Prop. El gran formalista ruso no se conformó con descubrir la relojería interna de los cuentos de hadas, sino que nos aportó valiosas noticias sobre ritos arcaicos, muchas veces explicativos del trasfondo que hay en los cuentos, así como del contacto sorprendente entre inconsciente individual e inconsciente colectivo, sueños recurrentes y cuentos populares.
Muchos neuróticos refieren sueños de canibalismo que equivalen al incesto. ¿Veis encajando las piezas? Con todo, Caperucita sigue desconcertando a los estudiosos y, eso sí, cautivando a los niños, que son los únicos que de verdad poseen su secreto, como poseen el de todos los demás cuentos populares que renuevan una y otra vez su extraño mensaje terapéutico y civilizador. Lástima que cuando esos niños puedan desvelarnos sus secretos, ya habrán dejado de ser niños.